Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart, recién cumplido sus 20 años, logrando un progreso basado en una simplificación sistemática, en la depuración y en la transfiguración poética de sus ideas y de su estilo. Y habíamos dicho que la explicación de este nuevo rumbo, lo mismo que las lagunas en la obra del joven durante todo 1776, en que va a permanecer sin salir de Salzburgo, debe buscarse en su nueva afición por frecuentar los salones aristocráticos. Pero cuando uno piensa un poco, sin los prejuicios de los comentaristas ortodoxos, rápidamente cae en cuenta que la principal razón del cambio que estamos observando en la obra de Mozart se debe a que tiene 20 años. La naturaleza obra sobre el joven artista con más fuerza que todos los elementos exteriores. Conscientemente o no, Mozart se abandona a la influencia irresistible de tener 20 años y deja que llegue la primavera, que si uno mira en retrospectiva hace ya tiempos que se estaba anunciando y preparando en su corazón de poeta, y que ahora se expande libremente con una mezcla incomparable de frescura y de ardor juveniles. Cuando uno mira en conjunto su obra de 1776, como lo estamos haciendo, parece una continuación un poco más temperada y más sentada del año anterior. Uno encuentra el mismo gusto por lo nuevo, aunque ya más intermitentemente, y vuelve a ver la misma forma de aceptar pasivamente las reglas antiguas sin tratar de sacarles nuevos frutos. Y sobre todo, lo mismo que el año anterior, la música de Mozart continúa siempre dentro del género galante. No solamente las sinfonías y sonatas continúan siendo reemplazadas por divertimentos y conciertos, sino que con excepción de los movimientos lentos, el joven persiste en evitar las sensaciones profundas. Y lo único que le interesa es ser elegante, ligero, divertido, brillante. Para ver un cambio de esta actitud, tendremos que esperar su crisis religiosa de fin de año, aunque la transformación completa no se producirá sino 2 años más tarde, cuando viaje a Mannheim y a París. El manuscrito del divertimento en mi bemol mayor para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagots, que es el 252, dice solamente divertimento 3 de 6. Pero como sabemos que el segundo es de enero de 1776 y el cuarto es de agosto, es obvio que el tercero tiene que haber sido escrito entre las 2 fechas. Por otro lado, la libertad de su forma, su inspiración melódica y el uso frecuente de codas separadas sugieren que se acerca más al verano que a la primavera de ese año, mientras que la sencillez de su estilo, cuando se lo compara con el divertimento de agosto, tampoco cuadra mucho. En cambio, si uno lo sitúa en junio, allí sí se parece al gran nocturno o divertimento en fa mayor, que es el 247, que le dedicó a la condesa Logron. De todos modos, es preferible dejarlo donde lo tiene situado la 6ª edición del catálogo de Köchel, que estamos siguiendo más o menos rigurosamente. No se observa en este divertimento, que debía llamarse más bien Tafelmusik o música para la cena, ningún esfuerzo para elaborar las ideas que evoca, ni para variar o reforzar la instrumentación, pero sí una unidad de emoción viva tal entre las ideas, que la obra entera parece como una sola y misma canción que traduce un mundo delicioso de juventud y de alegría. Como habíamos comentado antes, ya Mozart no se molesta aquí en atenerse al modelo clásico de la sinfonía, pues se trata de una obra para ser ejecutada con intervalos entre los diferentes movimientos. En vez de comenzar con el allegro tradicional, el divertimento principia con una especie de preludio con ritmo tranquilo y el andante, como lo veremos hacer durante el verano, está reemplazado por una polonesa. Desde el punto de vista de estilo, el joven mantiene una homofonía casi continua y casi totalmente subordinada a una sola voz melódica, el primer oboe. Los otros 5 instrumentos se reparten el acompañamiento que honestamente no debería ocupar más de uno, o tal vez 2 instrumentos. De pronto uno de los fagots recuerda su presencia por medio de una pequeña figura de transición, o las trompas se encargan del elemento principal del acompañamiento, pero la escritura y la instrumentación son francamente indigentes. Sin embargo, hay en esta adorable música un poder misterioso de gracia sensual y de pura belleza poética que no solamente le quita la importancia a la pobreza de la forma, sino que termina convenciéndonos que es a propósito y que quitar cualquiera de los instrumentos dañaría la impresión del conjunto. A continuación vamos a oír, interpretado por el Conjunto de Vientos de Holanda bajo la dirección de Edo de Waard, el divertimento para 6 instrumentos de viento en mi bemol mayor, que es el 252. Son sus movimientos andante, minueto y trío, polonés andante y presto assai.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el divertimento para seis instrumentos de viento en mi bemol mayor, que es el 252, de Wolfgang Amadeus Mozart. Otro divertimento en que es difícil precisar la fecha es el en do mayor, que es el 188, para dos flautas, cinco trompetas y cuatro timbales. Ya habíamos dicho, a propósito del divertimento, que es el 187, para este mismo grupo de instrumentos, que el catálogo de Kegel sitúa en 1773, pero seguramente apócrifo, y que oímos oportunamente, lo que significan esta serie de pequeños movimientos, destinados probablemente a servir de entrada a los banquetes solemnes de la corte de Salzburgo. Pero mientras los movimienticos de Kegel 187 eran todavía muy insignificantes, ya en estos se encuentran todos los elementos característicos de Mozart antes de su viaje de 1777. En lugar del músico banal que compuso Kegel 187, así fuera Mozart, en Kegel 188 ya está Mozart desarrollado con ese maravilloso talento de transfiguración artística que le permitirá revestir de una belleza indefinible aún los géneros que parecerían menos apropiados para dar curso libre a su genio de poeta. La principal diferencia, sin embargo, entre Kegel 187 y Kegel 188 es el uso de las flautas. En Kegel 188, las flautas no son ya el equivalente de los grupos de trompetas o timbales. Durante las seis entradas, son las flautas las que tienen un papel esencial. Es cierto que el resto de los instrumentos ha perdido importancia, pero las dos flautas, siempre claramente separadas, nos hacen notar una esencia, una variedad y una belleza melódica pura y exquisita, con gran riqueza imaginativa en la escogencia de sus temas, una ciencia discreta y segura en la variación de las repeticiones y una acomodación perfecta entre la melodía y tanto el timbre como los recursos instrumentales de la flauta. Pero si los demás instrumentos no tienen papel diferente de acompañar, la extrema sencillez de sus partes no les impide lograr un efecto delicioso, inclusive produciendo de vez en cuando pequeñas imitaciones donde se reconoce todo el genio de Mozart. A continuación vamos a transmitir el divertimento en do mayor para dos flautas, cinco trompetas y cuatro timbales, que es el 188, interpretado por la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Bernhard Baumgartner. Son sus movimientos andante, allegro, minueto 1, andante, minueto 2 y presto.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el divertimento en do mayor para vientos y timbales, que es el 188 de Wolfgang Amadeus Mozart. Este programa concluye con el concierto número 7 en fa mayor, que es el 242, para tres pianos y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas. Este concierto, cuya fecha febrero 1776 está escrita en el manuscrito, fue compuesto por Mozart para una dama de la aristocracia de Salzburgo, la condesa Lodron, y para sus dos hijas. Durante este año y el siguiente, veremos que las obras más pulidas y más bellas que va a producir serán para la mansión señorial de Lodron. Además, en abril escribirá el concierto número 8 para piano y orquesta, que es el 246 para la condesa Lützow, lo que nos ayuda a entender el carácter elegante, gracioso y verdaderamente distinguido de unas obras destinadas a los más brillantes salones de Salzburgo. Mozart se dedica a frecuentar la aristocracia en vez del medio burgués a que estaba acostumbrado, lo que explica por qué se refrena tanto el ardor exuberante del año anterior y por qué se despierta en él el deseo por una belleza más sobria, más pulida y más armoniosa. El concierto para tres pianos es un ejemplo perfecto del nuevo sistema de expresión de Mozart. Todo en él es infinitamente claro, sencillo y elegante, sin exceso de pasión ni de virtuosismo. Los tres movimientos tienen el mismo carácter general, aunque el adagio muestra una madurez poética superior al de los dos alegros, que están ligados más íntimamente debido a la similitud de sus ritmos y de sus figuras de acompañamiento. El estilo es generalmente homofónico, a pesar de la oportunidad de hacer contrapunto que ofrece el uso simultáneo de los tres pianos. En cambio, abundan las modulaciones cada vez más revestidas de significado expresivo. En cuanto a la instrumentación, lo primero que se observa es la desigualdad del papel de los tres pianos. Los dos primeros se reparten la melodía y la parte principal del acompañamiento. Y el tercero no tiene casi nada que hacer, pues obviamente fue diseñado para una alumna muy joven y muy novata. Los dos primeros pianos, hasta en sus pasajes más difíciles, no tienen nunca artificios de bravura como los que habíamos visto en el concierto número 6, que es el 238 del mes anterior. Mozart, en el concierto para tres pianos, está escribiendo para sus alumnos y tiene buen cuidado de ahorrarle los entrecruzamientos de manos, las marchas de octavas y, sobre todo, los terribles efectos prolongados de tempo rubato. Pero lo que más asombra en la instrumentación de este concierto es la insignificancia absoluta del papel de la orquesta. Excepción hecha de las introducciones y conclusiones de cada movimiento, nada impediría que se pudiera ejecutar como una simple sonata para tres pianos. Y lo más triste es que si se suprimiera la orquesta, sería muy poco lo que nos haría falta. Tal vez un pasaje en el primer movimiento, donde la parte de los pianos está acompañada de discretas imitaciones entre los oboes y las cuerdas. Por otro lado, este concierto tiene para nosotros un valor histórico importante. Nos muestra cómo concebía Mozart las cadencias facultativas de sus conciertos en ese momento de su vida. Las primeras cadencias de cada movimiento, es decir, las imitaciones antes de los desarrollos, no son sino pequeñas elaboraciones sencillas y cortas, sin el menor alcance de originalidad. Pero las cadencias finales, en todos los casos, se dedican a la elaboración de algunos de los elementos anteriores del movimiento. Abstracción hecha de la entrada en imitación, justificada por la presencia insólita de tres pianos, es lógico pensar que este es el prototipo de cadencia que Mozart usaba para ejecutar él mismo cuando tocaba otros conciertos suyos, de cuyas cadencias obviamente no nos queda una partitura escrita. Lo que hacía, y que aquí vemos muy claramente, era divertirse repitiendo las frases que le habían servido como temas o para el desarrollo, variándolas y entremezclándolas con combinaciones nuevas. Este es el mismo concepto, esencialmente musical y clásico, que veremos en las cadencias posteriores de Mozart. Al contrario de su costumbre hasta ahora, el virtuosismo le cederá su lugar a la fantasía poética libre. Escuchemos, interpretado por los pianistas Christoph Eschenbach, Justus Franz y el canciller alemán y pianista amateur Helmut Schmidt como solistas, y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el propio Eschenbach. El concierto número 7 para tres pianos en fa mayor, que es el 242, que incluye los siguientes movimientos: Allegro, Adagio y Rondó tempo de minueto. Las cadenzas son de Mozart.
Thank you.
Con el concierto número 7 para tres pianos en fa mayor, que es el 242, que ustedes acaban de oír, finaliza otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos un par de divertimentos, los que es el 252 y que es el 188, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vítzeva y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando conciertos para piano de comienzos de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.